sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera. Hola a todos y a todas las escuchantes de Tetas Libres. Iniciamos un nuevo programa de este espacio que se incluye en uno de los programas de Radio Moratalaz. Hoy estamos aquí Ana Mata del Real y yo, Carmen Barrios Corredera, para hacerle una entrevista muy interesante a Soledad Luque, que es la presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Sole es profesora en la Universidad La Carlos III de Madrid, es investigadora, también escribe y asesora con respecto a los bebés robados y tiene un currículum muy amplio, ¿no? A mí me gusta porque también has hecho estudios de género. Y me gusta esto de las víctimas del robo de bebés, las olvidadas de la memoria democrática, ¿no? O sea, va muy dirigido a las mujeres, que somos siempre las grandes olvidadas en todas partes, ¿no? Y luego, la violencia contra las mujeres, víctimas de robos de bebés y niñas, la práctica franquista que continuaron en la democracia.
Así es.
Son dos títulos que son tremendamente sugerentes. Bueno, tengo que confesar que yo con Soledad he hecho algún bolo, hemos dado alguna charla y a mí siempre me entusiasma hablar con ella. Yo creo que podemos empezar con que nos cuentes cuándo se inicia el robo de bebé en España y los motivos, ¿no?
Sí, bueno, antes de nada quería dar las gracias aquí a las compañeras, ¿no? A Ana, a Carmen, a todo el equipo que estáis trabajando, el programa de Tetas Libres y Radio Moratalaz. Y claro, decías antes, ¿no? Cuando leías el currículum, la presentación, que hablábamos de memoria histórica, hablábamos de género. Bueno, nosotras el robo de bebés solo lo podemos entender desde estas dos perspectivas, ¿no? La memorialista y la de género. Y con esa idea es con la que yo voy a responder a esta primera pregunta, ¿no? Que, bueno, voy a ir hablando y obviamente vamos a hacer un coloquio, un conversatorio, si queréis, porque la respuesta es larga, es muy larga, con lo cual yo agradecería desde luego estas intervenciones de dudas o comentarios que quisierais hacerme. Pensar en el inicio del robo de bebés, bueno, es más o menos, iba a decir fácil, no tan fácil, pero sí que tenemos que determinarlo en un momento histórico, que es la dictadura. Por supuesto, ya en la guerra hay algunos casos que tenemos, pero la gran masa de crímenes sobre el robo de niños y niñas se empieza a producir en la dictadura y continúa hasta bien entrada la democracia.
¿De qué año estamos hablando? Bueno, bien entrada la democracia. ¿Cuándo tenéis el último caso?
Claro, no lo podemos decir porque realmente no lo sabemos. Podría ofrecer cualquier otra excusa o argumento, pero es que ni lo sabemos nosotras ni lo sabe nadie. Son las investigaciones que se tendrán que hacer y esperamos que se hagan pronto en el futuro a través de la ley de bebés robados, donde se va a determinar hasta dónde llega esto, porque sí que podemos decir que durante la democracia, ¿no? El inicio de la democracia o en la transición tardía, podemos hablar de dos hitos legislativos que empiezan a marcar el final de este crimen, ¿no? De esta práctica. Una es la Ley de Adopción de 1987 y otro es la derogación del parto anónimo, de la figura jurídica del parto anónimo, en 1999. A partir de ahí podemos ir viendo cómo los casos van disminuyendo. Ahora, hablar del último caso, pues como que tampoco podemos hablar del primero. Claro, tampoco. Lo que podemos hablar es de un fenómeno, una práctica amplia, amplia en cuanto al tiempo, amplia en cuanto al territorio, porque se produjo en todo el territorio español. Y claro, es importante también observar que como es algo tan amplio y tan largo, ¿no? Tanto en el espacio como y sobre todo en el tiempo, pues no podemos hablar siempre del mismo modus operandi.
Claro, supongo claro. Que han sido diferentes. Y la cantidad de personas implicadas.
Exactamente.
En estos robos, ¿no? Desde el sepulturero hasta el médico, la matrona.
Claro. Claro, y efectivamente por eso nosotras cuando hablamos de este crimen, del robo de bebés, que decimos robo de bebés porque es una denominación social, porque realmente no fueron solamente bebés, fueron niños y niñas que podían llegar, no olvidemos que podían estar en las cárceles las mujeres antifranquistas, claro. Los niños podían estar con ellas hasta los 3 años, ¿no?
Y después se dan también casos de eso.
Sí, también. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo tenemos que dividir necesariamente en etapas o en fases. No en etapas o fases como una especie de etapa cerrada o etapas cerradas, no. Las etapas se van superponiendo y los motivos, los móviles también. Pero para hacerlo de una manera más didáctica, pues hablamos de 3 etapas. Una primera etapa donde el móvil es fundamentalmente político en cuanto a represión política y que se centra en las mujeres republicanas, anarquistas, antifranquistas.
Ahí tiene que ver lo de extirpar el gen rojo.
Sí, por supuesto. Pero además, fijaos que cuando hablamos de las mujeres antifranquistas, no significa que fueran mujeres necesariamente significadas políticamente. Podían ser mujeres compañeras de, madres de, hermanas de, varones que sí estaban significados
pero
políticamente.
Pero siempre pobres.
Podemos decir que, cuando me preguntas si siempre pobres, lo que está claro es que no pertenecían a un estatus de poder. Eso es lo importante, que no pertenecían a un estatus de poder ni a una clase social alta que estuviera relacionada con el régimen. Obviamente está claro que la generalización, si es que podemos hacerla, es que eran mujeres de sectores vulnerables. En un primer momento, como digo, mujeres antifranquistas que estaban en la cárcel y que a las que le retiraban los niños y niñas quizá nada más nacer o las dejaban con ellos un periodo de tiempo hasta los 3 años. Y esos niños eran dados, y ahí también se va marcando un poquito la diferencia con otras etapas, pues se van dando a familias afines al régimen, a familias dentro de los cánones nacionalcatolicistas, también se iban a instituciones. Muchos de estos niños fueron criados en instituciones religiosas, ¿no? Y estas madres eran plenamente conscientes de que se les estaba robando a su hijo, ¿no? Y además sabiendo que se iban a criar con familias que tenían por ideología justo la contraria a la de ellas, ¿no? A la de sus familias. Y sí, eso tenía un sustento ideológico y un sustento legislativo. El sustento ideológico tenía que ver con esa teoría del gen rojo, ¿no? Que propugnó Vallejo Nájera, que era el jefe de los servicios psiquiátricos del franquismo, del ejército franquista. Uh-huh. Y que decía que, bueno, el marxismo se transmitía genéticamente, con lo cual, si los niños desarrollaban esa enfermedad, que era el gen rojo, pues podían terminar siendo delincuentes, enfermos mentales, psicópatas sociales. Entonces, ¿cuál era el remedio? ¿Cuál era el remedio? Separarlos de esas familias, que los criaran otras familias, ¿no? Y ahí, bueno, por eso hablamos de una represión claramente política, pero el franquismo no fue únicamente una represión política, sino una serie de represiones muy diversas, como podía ser la política, la ideológica, la social, la religiosa, la de género, sin duda alguna, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues van surgiendo otras etapas. Pero no sé, Carmen, si tú me estabas preguntando.
No, yo quería ir precisamente un poco a eso, a dar un poco en la represión de género específica que hay para disciplinar a las mujeres. Perdonad que tengo un catarro cariñoso, he dicho antes. Para disciplinar a las mujeres y creo que ahí tiene un papel fundamental la Iglesia.
Sí.
Entonces quería que explicaras un poquitín qué papel tuvo la Iglesia en connivencia, desde luego con el Estado y con esta idea que tenía Nájera de evitar delincuentes sociales a todos los marxistas de España.
Que no pensaran, gente que no pensara, ¿no? Que es que el pensar es muy subversivo.
Es muy peligroso,
muy peligroso.
Sí. Pues claro, una de estas represiones, la represión por género, ¿no? Yo no creo que sea de una única etapa, yo creo que es algo que está presente desde el principio hasta el fin, ¿no? De hecho, digamos que el género que transmite el gen rojo fundamentalmente son las mujeres.
Claro.
Ya empezamos por ahí, ¿no? Uh-huh. Y también Vallejo Nájera tiene en sus obras, que ya hay algunas del 38, y no olvidemos que este hombre se educó en la Alemania nazi y trajo consigo muchas de esas ideas, como es la eugenesia, ¿no? Pues esa represión de género, ya digo, se ve en todas sus obras, porque trata a la mujer como lo que después, lo que era en el franquismo, ¿no? No era sujeto de derechos, era un objeto, un contenedor de vida. Siempre decimos esa como una vasija contenedora de vida que no podía tomar decisiones importantes para su vida, ¿no? Y de hecho, bueno, Vallejo Nájera habla de la mujer como un ser cruel, peligroso. Sí, es decir, que
era un misógino.
Era
además
totalmente desde el principio. Ahí se ve la represión de género desde el minuto cero, ¿no? En esta etapa, cuando hablamos de, si hablamos de cantidades, uh-huh, la única certeza que tenemos es un estudio, una investigación que hicieron pues periodistas y también un historiador. Estoy hablando del libro Los niños perdidos del franquismo, que lo escribió Montse Armengou, Ricard Belis, Ángel Viñes también, los tres, y que además es un libro que sirvió de fuentes, una de las, imagino, numerosas fuentes que utilizó Garzón para el auto del 2008. Sí. Bien, ahí se habla de una cantidad de más de 30.000 niños, no hablo de niños robados, sino de niños tutelados por el Estado, ¿no? Entre esa cantidad, pues habría muchos niños robados en las cárceles. Y hablando de esta tutela del Estado, ahí está el otro soporte legislativo, uh-huh, porque había una ley, un decreto, una normativa del año 40 y 41 que determinaba que los niños podrían pasar a ser tutelados por el Estado sin necesidad de pedir permiso a los padres, podían cambiarse en el registro civil nombres y apellidos, y bueno, esto era una manera obvia de romper lazos familiares, claro, ¿no? Sin ninguna posibilidad después de hacer un rastreo y de poder unirlos.
Un seguimiento, ¿no?
Un seguimiento para encontrar.
¿De dónde están esas criaturas?
Claro.
Que ellos no encontraran sus orígenes, pero
claro,
que sus progenitores, su progenitora mayormente, no pudiera encontrar nunca esa.
Efectivamente.
A su bebé, ¿no?
Claro, efectivamente.
O a su cría,
y por eso.
Vaya, su criatura.
Por eso, de esa época o de esa etapa, no tenemos reencuentros. No tenemos reencuentros, no hay posibilidad de reencuentros. No solo por el tiempo transcurrido, sino porque es que esos lazos están plenamente rotos,
borrados
administrativamente. Luego, si hablamos de otra etapa ya más amplia, pues desde, porque el estudio que se hace en ese libro y que luego recoge Garzón es hasta el año 52, 53. Pero después del año 53 sigue habiendo esos niños desaparecidos, ya no tanto en cárceles, sino en clínicas y en maternidades. Podemos decir, y aquí es donde mucha gente piensa, ah, bueno, pero eso ya no es un crimen del franquismo. Sí, eso sigue siendo un crimen del franquismo, porque claro, como decíamos, a lo mejor ya no hay una ambición en cuanto a represión política, ¿no? Porque no son mujeres significadas, pues gente muy alejada de esa significación política, pero sí que había una represión ideológica y social claramente, ¿no? Independientemente de la represión de género que va cubriendo todo. ¿Por qué? Bueno, porque eran mujeres muy vulnerables, seguían siendo mujeres politizadas, pero empieza a haber también madres solteras, madres casadas, pero de familias muy numerosas, pobres, sin demasiados recursos. Incluso es posible que también al final, en el tardofranquismo, parejas jóvenes muy, muy inocentes, ¿no? Sin mucha idea de lo que estaba pasando con ese engaño. Y claro, eso fue una cantidad de años que se traduce en décadas, hasta, podemos poner, pues hasta la llegada de la democracia, ¿no? Y luego os diré por qué ponemos ese tope ahí de la segunda fase.
Bueno, porque tú empiezas, tú entras en este, porque tú eres hermana
de un niño...
Robado,
supuestamente robado, pero sí, desde luego desaparecido.
Desaparecido
en 1965, efectivamente. Y mi familia es una de estas familias.
Mi mellizo,
sí. Claro. Y mi familia es una de estas familias, como nosotros llamamos, absolutamente vulnerables. Una familia que viene de Andalucía, en esta migración interior, muy pobre. Mi hermano, el que buscamos, hace el número 10 de la familia. Entonces, claro, cumplíamos con todas esas características que donde los victimarios, bueno, pues ponían el foco.
Claro. Y aquí hay te voy a interrumpir un momento. Sí. A mí me ha contado mi madre, yo nací en la maternidad de O'Donnell en el año 65, justamente. Y,
claro, igual
y,
que
no,
yo.
No, y mi madre, cuando fue a parir allí, había una matrona que era prima de mi abuela, por lo visto, y les dio la orden a la familia, a mi abuela, a mis tías, que no abandonaran a mi madre en ningún momento y que en ningún momento permitieran que me llevaran
a ningún sitio.
A ningún sitio.
Claro,
a ningún sitio. De alguna manera las estaba alertando de lo que allí sucedía en esa, en esa maternidad, porque, claro, sabían un poquito lo que
Y un muchito. Porque, y sobre todo era algo casi como vox populi, ¿no? Es decir, bueno, estas cosas ocurren. Yo, mira, antes de seguir con la segunda etapa, os voy a contar una anécdota. Yo tenía una vecina, ya falleció la mujer, y cuando yo fui a parir a La Paz, a mi niña, en el año 96, me dijo la señora Pilar, con 90 y tantos años que ella tenía, no dejes nunca a la niña sola, porque en los hospitales desaparecen niños. Y yo decía en aquel momento, bueno, esta pobre Pilar cómo está ya, ¿no? Y no, la señora Pilar no estaba nada equivocada, ¿no? Pero efectivamente, pues sí, mi familia es de esta segunda, ¿no? Segunda etapa, donde mucha gente dice, uy, bueno, pues ahí se robaron 300.000. ¿Y qué sabemos los que se robaron? Eso también es un mito, un falso dato que nos ha hecho mucho daño, porque no necesitamos que sea tanta la cantidad para que esto sea lo que es, ¿no? La realidad ya basta para que sea espantosa. Pero además es que ni siquiera sabemos si puede ser ese número, puede ser ese número, puede ser menos, puede ser más. No lo sabemos, ¿no? De ahí, de nuevo, que la ley sea primordial para poder contabilizar. Y termino rápidamente con este tema de las etapas que nos ha dado posibilidad de hablar de otras cosas. Y es que sí que el modus operandi era diferente. Y no se trataba de robar a los niños mientras que las madres eran conscientes, ¿no? Aquí había un engaño terrible y era porque les decían a las mujeres que su niño, su niña había muerto. con todo lo que eso supone después de duelo no resuelto, de soledad, de tener muchas dudas, de plantearse después durante décadas y décadas y décadas, aquí qué ha pasado, algo no me cuadra, ¿no? Y
la culpa, ¿no?
La culpa enorme, efectivamente, culpa de qué ibas a hacer en plena dictadura, ¿no?
Tengo entendido que les ocultaban hasta la posibilidad de ver físicamente.
Sí, totalmente, cuando el niño supuestamente fallecía y lo pedían ver, pues no, le decían que no, porque era mejor que guardaran una imagen más agradable del bebé, que tuvieran ese consuelo, esa imagen idealizada. En muchas ocasiones no pudieron enterrar nada. Y en otras ocasiones sí enterraban algo, con la caja precintada. Décadas después, cuando salen estos casos en el 2010 de los bebés robados y empiezan a pensar, y ahí es donde fundamentalmente entra la culpa, y empiezan a pensar, pues igual yo no estoy tan loca y ese hombre que busca a su madre, pues puede ser mi hijo, claro. Empiezan a hacer las exhumaciones y en esas exhumaciones algunos se encuentran a su niño muerto
y otros
un lío de trapos.
Como una compañera mía del trabajo.
Efectivamente, donde no encuentra absolutamente nada y donde se dan cuenta que han llevado durante décadas flores a un sitio que estaba vacío. Eso genera una cantidad de secuelas físicas, psicológicas, emocionales que a día de hoy siguen soportando las víctimas, ¿no? ¿Por qué hacemos una diferencia entre esa segunda etapa y una tercera? No es que la tercera fuera diferente en modus operandi o en cualquier otra cuestión de la segunda, no. Hacemos esa diferencia porque es importante darse cuenta de que estamos en otro tipo de estado. Ya no estamos en una dictadura, estamos en una democracia y esto seguía pasando. Entonces, claro, ahí, bueno, pues sería muy interesante y seguramente en algún otro programa haréis un debate sobre lo que fue nuestra transición, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Pero una de sus grandes sombras fue precisamente que crímenes de la dictadura siguieron produciéndose durante la democracia porque ni se investigó ni se juzgaron esos crímenes. Nosotros tenemos casos del mismo médico que actuó en el año 67 con un caso y en el año 84 con otro. Y es el mismo médico.
Entonces, lo tomó por costumbre.
Y, más o menos.
Y ahí entra el componente económico, entra ahí de una manera fuerte.
Bueno, yo creo, no, cuando digo yo, hablo un poco por la asociación y por otras asociaciones. Y es que nosotros tenemos ahí también bastante que decir. Durante mucho tiempo, sobre todo al principio de esta lucha del colectivo, que fue pues, entre 2008-2009 hasta 2011, es cuando es el despertar, en el 2011 ya esto se desboca, sí es verdad que surge esa idea de algunos investigadores y que lo asumimos bastantes asociaciones, por no decir todas, que lo que ocurrió en la dictadura fue una cosa, lo que ocurrió en la democracia era negocio. Se desvincula totalmente de la ideología, ¿no? Nosotros estamos en contra de esa idea, no porque pensemos que no había un intercambio de dinero. Lógicamente, toda la corrupción ideológica trae consigo una corrupción política y una corrupción económica. Entonces, cualquier Estado dictatorial, cuando está oprimiendo al opositor, también saca dinero. Y si no, ahí tenemos el ejemplo del trabajo esclavo. El trabajo esclavo no sacaban dinero, no sacaban dinero con el expolio. Claro,
con la construcción de
obviamente,
casas,
claro, entonces
con
pues,
el expolio sacaron dinero también.
Totalmente,
de las familias,
¿no? Entonces, claro, ¿y eso hay alguna duda de que eso sea también político, ideológico, un crimen del franquismo? No. No lo es. Por supuesto, digo que no es que no hay duda. Es un crimen del franquismo o de su herencia en la democracia. Que hubo dinero, no lo ponemos en duda. Lo que ponemos en duda, y nos negamos a participar de esta idea, de separar el negocio de lo ideológico. Porque también en el año 80 y pico, cuando roban a María Luisa Torres, nuestra compañera, una de nuestras compañeras, a su hija Pilar, no le dicen que es porque la voy a vender. le dicen, te la voy a quitar porque eres una adúltera. Primero le dicen que es que se ha muerto, como ella no se lo cree, que si se lo van a dar una familia francesa. Que después le dice, mira, que no hagas...
Investigues más.
No investigues más, porque no te la vamos a dar. Es más, tienes otra dentro de tu matrimonio que como protestes mucho también te la quitamos y vas a acabar en la cárcel por ser una adúltera. Uh-huh. Independientemente de que el adulterio ya no fuera delito, ¿no?
Tardó.
Pero bueno, quiero decir que esto estamos hablando de los años 80. Sí. Entonces, bueno, que esa monja sacara dinero con eso, pues, seguramente sí, no me cabe muchas dudas al respecto. Pero desde luego no fue un criterio económico por el que se la quitaron, ¿no? Con lo cual yo creo que hay muchos mitos, falsas ideas en esto del robo de bebés, como esto del negocio, como esto de los 300.000, que lo único que hace es perjudicarnos, ¿no? Con lo cual creo que hay que tener muy claro de dónde venimos, de una dictadura, a dónde hemos ido, a una democracia infinitamente mejor, por supuesto, que la dictadura, pero a través de una transición que permitió muchas cositas, ¿eh?
Sí, y que no tiene una ley.
Vamos
a la ley.
Sí.
Y luego, a mí me gustaría que terminaras de decir cómo son los reencuentros. O sea, si
vale.
Conocéis, a mí lo de los reencuentros me parece... Bueno, pues sí, que me toca mucho la fibra. Pero
vale.
Háblanos de
la ley.
Tercera vez, el tercer intento.
El tercer intento,
¿no?
Sí, porque nosotras llevamos esta ley ya en 2017... para que los grupos políticos la conocieran, pudieran obviamente hacer su trabajo y sus modificaciones. Y en 2018 se registra por primera vez, el 25 de septiembre. Inmediatamente está la toma en consideración, el 20 de noviembre, un día fantástico, de 2018, donde se aprueba esa toma en consideración por unanimidad. Pero, bueno, ya sabéis que en el 2019 pues decae esa legislatura, volvemos a tener elecciones, en el 2020 tenemos otra legislatura, se vuelve a presentar por los grupos políticos en febrero del 2020 y en junio del 2020 la toma en consideración, en esta ocasión ya no por unanimidad, sino por mayoría, porque ya estaba la extrema derecha, que es la única que votó en contra. A partir de aquí se abre un trámite de enmiendas muy, muy largo, de 2 años y medio. Conseguimos, con muchas acciones, que se cierre en febrero pasado, en febrero del 2023, y a partir de ahí pensábamos que era una cosa súper rápida y que se podría sacar antes de finalizar la legislatura. ¿Qué pasó? Adelanto electoral. Con lo cual... ¿Podemos decir que toda la culpa ha sido de los adelantos electorales? No. Podemos decir y que, desde luego, por parte de la asociación y por parte de CEACUA, que es desde donde se lleva esta acción, y todas las asociaciones que apoyan esta ley, hemos hecho el trabajo. O sea, nuestro trabajo está hecho y lo seguimos haciendo. Falta esa voluntad política donde se necesita pues mucha energía, también mucho valor, enfrentarse a determinadas cuestiones, quitarse el miedo de investigar el pasado y sacar la ley adelante. Una cosa que nos anima mucho es que, bueno, en el acuerdo de gobierno de Sumar y PSOE hay un apartado donde se habla específicamente de la necesidad de aprobar la ley, de aprobar, ellos dicen, una ley de bebés robados. Nosotros decimos, ole que esté en el acuerdo, pero no es una ley de bebés robados, es esta ley
la ley
que queremos.
Es la ley que tenemos.
La que hemos elaborado las víctimas.
La que hemos trabajado.
Claro, y que ellos tendrán que enmendar, que
sí,
por
no,
supuesto.
Que pasará su trámite parlamentario,
claro,
correspondiente.
Total, y además sabemos que ninguna ley se aprueba con lo que se pide, ¿no? Lógicamente, esa es la actividad parlamentaria democrática, como tiene que ser, pero sí, esperamos que esta sea la tercera y a la vencida.
Bueno, pues yo, a mí...
Los reencuentros.
Será motivo de que vengas otra vez y nos cuentes
sí,
cómo ha ido todo ese trámite parlamentario. Y bueno,
sí,
¿no? El apoyo de la querella argentina, la querella
sí,
que nos hizo parte y todo esto,
sí,
bueno, supongo que apoya, ¿no? El apoyo la apoya. Sí, sí, sí. Y bueno, que está ese sostén, ¿no?
Ahí, naturalmente, ¿no? Para nosotros la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Creya Argentina, que es la plataforma desde donde nosotros impulsamos, ¿no? Es una propuesta que hicimos nosotros como asociación, la tomaron, vamos, como trabajo propio, y desde ahí se está haciendo con el apoyo de muchas asociaciones de bebés robados.
Estas cosas no son nunca individuales, al Parlamento se llevan el producto de la lucha de asociaciones,
sin duda,
y de
Amnistía Internacional, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, de la Red Argentina Europea.
Es un delito brutal contra la humanidad, ¿no? Por eso el factor humano, ¿no? Sí. ¿Cómo se quedan esas mujeres? Yo he conocido alguna que, además, después de descubrir que su bebé no había nada, que allí no había nada, que era un liote de trapos y que le había costado la separación, el decir que estaba loca. Entonces, ella no ha sido capaz de denunciar ni de investigar más. Entonces, los reencuentros, por eso es cómo se queda, y cuando una persona se entera de que la ha estado criando una familia que probablemente iban en contra de su familia genética, de su madre genética, ¿cómo es eso? Si tenéis
pues
casos,
es complicado.
Tiene
eso
que ser complicadísimo.
Muy complicado, pero también hay que partir de unas premisas, ¿no? Y es que, normalmente, eso es lo que queremos pensar, y bueno, por los casos que nos llegan parece que es así, los padres, las madres adoptantes, por lo menos en esta segunda etapa y tercera, ¿no? No tienen por qué ser conscientes de que ese niño era un niño robado, ¿eh? Y de hecho,
los que crían no siempre las madres.
No siempre lo saben. Los padres también, pero las madres, y fundamentalmente, ¿por qué sabemos eso? Pues porque ahora hay una gran cantidad que están ayudando a sus hijos
a buscar a su madre genética.
Efectivamente. Hay de todo, hay de todo, pero no podemos partir del hecho de que son familias que sabían que los habían robado y se apropiaron. No. En la primera etapa, desde luego. Pero después no pensamos que fuera así, ¿no? Habrá casos de todo tipo. Lo que estamos conociendo, no es así. Es verdad que por muchas circunstancias esos niños no siempre fueron adoptados, sino que fueron inscritos como hijos biológicos, por el tema del tabú de la adopción.
Sí, directamente.
O directamente
como si fueran hijos
biológicos. Claro, como hijos biológicos, ¿no?
Sobre todo supongo que si eran muy chicos, ¿no?
Sí, los bebés fundamentalmente. Los bebés. Entonces, estos generalmente no se enteran de su situación, pero a no ser que se lo digan las madres o los padres cuando están a punto de fallecer, ¿no? O a lo largo de su vida. Son los adoptados los que después empiezan a buscar, algunos son adoptados legalmente y maravilloso, otros se encuentran con que fueron niños robados. Vale. Reencuentros, ¿cuántos hay? Relativamente pocos, pero muy pocos. Pero no porque haya pocos, porque nos llegan muchísimos a las asociaciones y ayudamos en esos reencuentros. Lo que ocurre es que no son reencuentros que, a diferencia de lo que ocurre en Argentina con las abuelas de Plaza de Mayo, no son reencuentros que se publiciten, porque no quieren. Porque, claro, no son las familias adoptivas, no son la parte mala del asunto en muchas ocasiones, sino que son familias que los han criado con todo el amor del mundo.
Por supuesto que sí.
Y son su familia.
Tener un hijo, por las cuestiones que fueran, lo tienen y lo cuidan con todo el amor del mundo.
Entonces, los niños, ya mayores, lo que no quieren es que su madre, su padre, acabasen todos en un banquillo como testigo de algún crimen, ¿no? De este crimen, porque crimen lo hubo. Y aunque solo fuera una falsedad documental, una suposición de parto y, por supuesto, la detención ilegal, que es lo que define prácticamente el robo de bebés, por no hablar ya del estándar internacional que te dice que son desapariciones forzadas. Con lo cual, es muy complicado. ¿Algún reencuentro se ha producido? Sí, algunos han acabado bien y otros no. Y otros no. ¿Por qué? Porque por dos cuestiones fundamentales. Uno, cuando no funciona bien es porque seguimos pensando, las madres siguen pensando que lo que quieren y lo que van a encontrarse es su bebé, su hijo. Nosotros pasamos mucho tiempo, y con ayuda de la psicóloga y haciendo talleres, de que no van a encontrar a su hijo. Van a encontrar a un hombre adulto, una mujer adulta, con la que, si ellos quieren, el hombre y la mujer adulta, podrán crear
unos vínculos.
Pero no va a recuperar a su hijo nunca. Lo que es su hijo, como conceptualmente hablando, no se recupera.
Claro.
Entonces, claro, cuando la persona que busca su identidad de origen o su familia biológica, depende de lo que se encuentre, claro, ellos ya tienen su familia. Lo que buscan no es otra familia. Generalmente buscan una identidad de origen. Uh-huh. Y ya está. Otros no, otros sí que, bueno, pues encantados de la vida, de descubrir que tienen primo, de descubrir que después que tienen hermanos, bueno. Y por otro lado, cuando no sale bien la cosa, es porque no se hace de manera profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no puedes llamar por teléfono y decir, te he encontrado, eres hijo mío.
Repito, eres hijo mío.
Claro, o te he encontrado, eres mi madre, te dijeron que había muerto y no es verdad. Tú no puedes hacer esas cosas así. Tiene que haber un mediador profesional. Y solamente
una
con...
preparación, ¿no? Supongo.
Hombre, es que lo primero que hay que hacer, nosotros tenemos todo una especie,
protocolo.
Hombre, un protocolo de reencuentros. Claro. Y desafortunadamente el ansia, y lo entendemos, esa angustia de querer encontrar, pues muchas veces se lo saltan, pero nosotros siempre decimos, si se hace por la asociación, se hace por protocolo. Uh-huh. Y lo primero es encontrar tener un mediador profesional que se ponga en contacto con uno y contacto con otro. Y dependiendo de lo que quiera uno y de lo que quiera otro, ir haciendo esa labor de mediación. Primero a través de WhatsApp, después se pueden poner en contacto a través de llamada. Lo estoy resumiendo muchísimo,
sí,
porque esto es un proceso de mucho tiempo. Pero desde que tú encuentras o te dicen fulanito es tu hijo o lo encuentras en redes, porque el Estado de momento no ha encontrado que sepamos ni un solo niño, eso ha sido por la propia labor de las propias víctimas, o con el ADN extranjero que muchas veces se hacen, uh-huh. Bueno, pues ahí desde que ocurre esto hasta que se puedan ver por primera vez pueden transcurrir meses. Uh-huh.
Con el estado de ansiedad que genera eso.
Efectivamente.
Supongo que más por parte de la madre que por parte de...
Bueno, hay de todo, pero la madre fundamentalmente es la persona que está ahí con esa ansiedad contenida, ¿no? Y muchas veces no contenida, en fin, que se saltan
que no se puede resistir.
Que no se puede resistir, pero nuestro consejo siempre es que lo hagan con calma para que el reencuentro sea positivo, porque si no... Lo que tenemos claro es que no se puede invadir la vida de una persona, ya sea el hijo que buscas o la familia que buscas, sin saber qué ha sido de esa persona durante esa vida, ni los momentos ni las circunstancias, qué ha pasado ni las que tiene ahora. Toda esta labor es la que tendría que hacer el Estado.
Claro.
Es lo que pedimos en la ley. Siempre terminamos. Esto es lo que pedimos en la ley. Así que esperemos que en un futuro cercano lo consigamos.
Que esa ley salga adelante y que, bueno, se junten esas vidas o se recompongan esas vidas, cada una como mejor le venga, ¿no? Porque esto no pueden ser por imposiciones, porque somos seres humanos con todas las... Pues creo que tenemos que terminar. Siempre se nos alarga mucho, porque siempre son tremendamente interesantes estas conversaciones. Y
luego
esto.
Hay una cosa que esperemos que cuando salga la ley haya también una explicación pública necesaria, ¿no? Histórica, historiográfica y necesaria a todas las generaciones de este país, porque claro, por lo que estás contando, este asunto toca absolutamente todas las generaciones desde la guerra para adelante.
Sí, eso es lo que se pide en el capítulo de reparación y en garantías de no repetición. Se tiene que decir, se tiene que explicar en los planes de estudio y se tiene que dejar muy claro que esto no es un problema de las víctimas, es un problema de toda la sociedad, de todo un país que llamamos democrático y que no es un problema del pasado que ya se ha terminado. Aquí las consecuencias seguimos teniéndolas. Yo sigo buscando a mi hermano.
Claro.
Pues muchísimas gracias, Sole.
Muchísimas gracias a vosotras.
Y bueno, ya sabes, esta ley tienes que ir contándonosla.
Sí.
Muchísimas gracias.
Terminamos por hoy esta charla tan interesante con Soledad Luque Y os emplazamos a todas y a todos al siguiente programa de Tetas Libres, que en breve grabaremos. Darle las gracias a nuestras compañeras becarias, a Lorena Rojo y a Paula Huertes, que nos ayudan una con el sonido y la otra con la imagen, y también a Alberto López, que está aquí al mando de la cosa técnica.
Bueno, y que hoy estrenamos logo, hoy es que ha hecho Paula, o sea, hoy es un día redondo. Muchas gracias.
Muchas gracias, cerramos. Gracias.
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.